Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hasta ahí la lectura en esta porción. Les invito a ir también a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21. Éxodo 30, 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Y continuando en el libro de Éxodo, el capítulo 38, versículo 8. Capítulo 38, versículo 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestras vidas en esta hora. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, hemos leído las porciones de tu palabra que se complementan y presentan la palabra de Dios, no solamente como un lavacro, pero especialmente como un espejo, Señor, en el cual podemos considerarnos a nosotros mismos. La misma fuente de bronce o el mismo lavacro de bronce y su base de bronce fueron hechos con de los espejos de bronce que las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión tenían. ¿Qué tú nos quieres enseñar, Padre, al ver tu palabra como un espejo? No solamente para mostrar nuestra necesidad, pero un lavacro para purificarnos. Pero algo más aprenderemos que podemos ver claramente en la ley, como en un espejo, la gloria del Señor y ser transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Leyendo tu palabra, Señor, al meditar en estar meditando en la importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas, hemos llegado a estos pasajes y vemos la gran necesidad de la palabra de Dios. Quiera Dios, Señor, quieras tú O como tú le dijiste a Moisés, ¿quién diera que tuviésemos tal corazón, Señor? Que te temiésemos y que guardásemos todos tus mandamientos para que a nosotros y a nuestros hijos nos fuese bien para siempre. Creo que se está cumpliendo la profecía, Señor, de Amós 8:8, que vendría un hambre de la palabra de Dios y que muchos la buscarían y no la encontrarían. O algunos la buscarían y no la encontrarían. Pero tristemente también es una realidad de que es solamente un remanente el que está teniendo hambre por tu palabra. Tu palabra nos dice en otras porciones, meditábamos con nuestros niños, que la palabra de Dios ya no es común hoy en día, los días como en los días de los jueces. Y tal vez es parte de tu juicio, Señor, sobre un pueblo que la ha menospreciado. Hoy en día, Señor, hay muchas iglesias cristianas, llamadas cristianas, donde la palabra de Dios no es lo más importante. Es lo más importante la música, es lo más importante las sanidades, es lo más importante los programas, es lo más importante la recolección de dinero, es lo más importante, Señor, aún la buena música a veces se pone como lo más importante. Eso no solo en las iglesias, sino qué decir de nuestros hogares y qué decir de nuestra propia vida personal. Crecemos como cristianos, pensamos que estamos creciendo, pero no puede haber crecimiento sin un apego y sin el alimento espiritual de tu palabra. O somos cristianos desnutridos que nos conformamos con comer una vez a la semana, el domingo, y a veces medio comer porque o no venimos a la iglesia o nuestro corazón no está en lo que se está enseñando. O nos conformamos, Señor, solamente con lo que alguien más nos enseña. Cuando tu palabra claramente nos dice que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él. El hombre del Salmo 1 se convierte en solamente un ejemplo, a lo mejor inalcanzable. Que la ley de Jehová sea la delicia y en su ley meditemos de día y de noche. Yo te pido, Señor, que meditemos en nuestro corazón sobre esto y que podamos ir al espejo de tu palabra y no irnos, sino quedarnos y considerarnos a nosotros mismos. Te pido que me ayudes a poner en orden o explicar con claridad lo que aquí ya he expresado la carga en esta oración. Te lo suplico en el nombre precioso de Cristo. Amén. Hemos estado abundando, hermanos, y enfatizando acerca de la importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas. Es tan importante la palabra de Dios que un salmo completo y el más largo de los salmos se dedica exclusivamente a hablar de la palabra de Dios. Y no es el único. El mismo salmo, el inicio de los salmos, comienza expresando a qué hombre es el hombre bienaventurado. Cabe mencionar que la vida cristiana, como hemos estado enseñando, demanda una separación bíblica, pero no solamente una separación del pecado, sino una separación hacia Dios. El mismo Salmo 1 nos lo presenta. Es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La vida de un cristiano será bienaventurado cuando la palabra de Dios venga a ser la delicia. No solamente apartarse de ciertas cosas del pecado, pero apartarse hacia Dios. El mismo Señor Jesucristo con su propia vida y de sus propios labios nos dejó el ejemplo y la realidad que el único medio para poder vencer la tentación es la palabra de Dios. ¿Me está escuchando, amado hermano? El único medio para vencer la tentación es la palabra de Dios. A veces no somos ni siquiera conscientes de las tentaciones que vienen a nuestras vidas. Estamos tan ajenos a la presencia de Dios o a la realidad de la esencia de Dios en nuestras vidas o la conciencia, eso quiere decir, conciencia de Dios en nuestras vidas. Ni siquiera nos damos cuenta cuando algo es tentación. Hay ciertos pecados en nuestras vidas que ya estamos tan acostumbrados a los mismos, que ni siquiera ya hay una lucha o como una batalla que podamos poner hacia ellos. Nos hemos conformado tal vez a ciertas maneras de vivir, ciertas maneras de ser. Y hermanos, necesitamos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Es la palabra de Dios la que tiene poder para sobreedificarnos. Es la palabra de Dios la que puede salvar nuestras almas, así dice la Biblia. Es la palabra de Dios la que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De la palabra de Dios, Cristo dijo que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Cristo le dijo al Padre, santifícalos, le pidió al Padre, santifícalos en tu verdad. Y él mismo lo interpreta que es la verdad. Tu palabra es verdad. Cristo mismo enseñó que Él se entregó por la iglesia a fin de santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Cristo ha de purificar su iglesia por la palabra. Es la locura de la predicación la que puede salvar a los creyentes. Abundan los versículos que nos hablan al respecto. Y la palabra de Dios sigue siendo ajena o muy esporádica o muy como inconsistente en nuestra vida personal. No solamente en la falta de la lectura de la Biblia, sino en la falta de la meditación de la Biblia. O si voy un poquito más allá, la falta del estudio de la Biblia. Pensamos que esa es una función solamente de aquellos que han sido llamados para servir a Dios. Y que como tienen que preparar un mensaje, necesitan pues estudiar la palabra y conocerla para saber qué es lo que le van a enseñar. Pero la palabra de Dios, no, aunque es la ley como la ley viene siendo para el abogado necesaria, y es el manual del constructor, y es la brújula del navegante, son los planos del ingeniero. En la vida cristiana no podemos nosotros sencillamente prescindir de la palabra de Dios. No puedo yo prescindir, porque es el alimento de nuestras almas. Hay muchos símbolos que nos hablan de la palabra, que nos presentan la palabra de Dios. Es, por ejemplo, la que tiene capacidad para discernir lo que hay en el corazón. Es una lámpara a nuestros pies, es una lumbrera a nuestro camino. Es la espada que nos protege del pecado y que nos ayuda a atacar el pecado. Es martillo que quebranta la piedra. Es fuego purificador. Es pan, es leche, es alimento sólido, es más dulce que la miel, es más preciada y debe ser más preciada que el oro fino. La palabra de Dios. En cada uno de sus símbolos encontramos una gran necesidad para nuestra propia vida. Tal vez como alimento, sabemos que no podemos vivir sin alimento. Si hay algo que necesitamos, por supuesto, es el alimento. Y dependiendo cómo nos alimentamos, eso es cómo nuestro cuerpo de alguna manera está. Yo le preguntaría esto, tal vez así, lanzando la pregunta al aire. ¿Leyó su Biblia esta semana, por lo menos una vez? Y si la respuesta es negativa, le haría otra pregunta. ¿Comió esta semana por lo menos una vez? ¿Qué hubiera pasado si esta semana no hubiese comido ni una sola vez? Es más, cuando no desayunamos, ¿cómo nos sentimos? Sabemos las consecuencias de eso, hay debilidad física, estamos más expuestos a enfermedades físicas. Y luego nos preguntamos por qué hay enfermedades del alma. ¿Por qué las pasiones que están dentro de nuestros cuerpos batallan las unas con las otras? ¿Por qué los desánimos? ¿Por qué las murmuraciones? ¿Por qué el ceder fácilmente a la tentación? Hemos estado careciendo probablemente del alimento de la palabra. Y no es solamente el leer una porción o un set de versículos, no, pero es meditar y tener comunión con Dios. Comunión con Dios. Que usted pueda ver a Dios hablándole a su vida a través de su palabra. Por supuesto está también la oración y gracias a Dios por el himno que se tocaba en el ofertorio, cuando estamos en la presencia del Señor. Y probablemente Dios nos ha de guiar, pero abundaremos también en la importancia de la oración en un futuro. Y leía esta semana, cuando el Señor vino a... Me llamaba mucho la atención, y abro un paréntesis, pero cuando el Señor vino a la higuera, a buscar fruto de ella. Y dice en el libro de Marcos, creo que es el único que lo menciona, dice, vino a buscar fruto, pero dice ahí, no era tiempo de higos. Conocemos una parábola que el Señor dice, la parábola de la viña y de los labradores, que cuando vino el tiempo de los frutos, el Señor mandó a sus siervos. Y el Señor la higuera, que maldijo aún, que 3 años había venido para buscar fruto, no había dado fruto ni cuando tenía que dar fruto. Pero aquí vino a demandar fruto de una higuera cuando no era tiempo de higos. Y yo me he preguntado, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y luego el Señor maldice la higuera. Y al siguiente día pasan por ahí y Pedro le dice, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y le pregunta, le dice el Señor a Pedro, bueno, ¿y qué de raro tiene eso? ¿No te he dicho que si le pidieres a un monte, muévete de aquí para allá, os obedecería? Y habla de la oración. Y yo... trato de poner todo esto en una relación. Digo, hay momentos en nuestras vidas en que Dios nos va a pedir fruto aún cuando no es tiempo de dar fruto. No sé cómo decirlo. Hay momentos en que debería yo dar fruto. Y el Señor ha provisto todo. Pero hay momentos en que puedo estar solo y en una situación muy difícil. Pero el Señor demanda fruto. Y necesito depender completamente de Él. Y confiar de que si le pido algo, aún que es completamente imposible, Él lo puede hacer. Yo le pregunto, ¿estamos preparados para las pruebas de Dios? ¿Estamos preparados para... si Dios se lleva uno de nuestros hijos? ¿Estamos preparados si perdemos a nuestro cónyuge? ¿Estamos preparados para una enfermedad, a lo mejor terminal? Estamos preparados para las pruebas. Cuando pequeños vientecitos nos mueven y nuestra inmadurez sale a flor de piel. Porque somos cristianos que nos hemos mantenido niños, debiendo ser ya maestros. Y que necesitamos lechita. Se nos tiene que tratar con cuidadito hasta cómo se nos da el alimento. Y no se nos puede hablar fuerte. Y no se nos puede enseñar. Porque ya no puede haber una situación de cuando el Señor puede triunfar aún con su palabra en determinadas circunstancias. Y seguimos siendo la imagen de nuestra naturaleza pecaminosa cuando el Señor quiere transformarnos de gloria en gloria a la imagen de su Hijo a través de su palabra. A través de todos estos años nos ha servido escuchar palabra de Dios. Estoy seguro, cuando venimos a la iglesia, todo lo que hemos aprendido todos estos años, de alguna manera Dios nos ha forjado convicciones. Pero en muchos casos, incluyéndome, el proceso ha sido lento porque nos falta dedicación a la palabra de Dios. Bueno, vaya conmigo a Santiago 1, por favor. En Santiago capítulo 1, el contexto es de las pruebas. ¿Se acuerda de Santiago 1? El Señor, vienen pruebas, no os sorprendáis si viene alguna prueba, sino tened por sumo gozo, porque debes saber que la prueba de tu fe produce paciencia. Y estoy tratando de interpretar, no sacar el versículo solamente así, ver el contexto. Dios me dice, va a venir pruebas y el corazón, el que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hoy viene la prueba, tengo que soportarla, Señor ayúdame. Pero no, y no pienses que esa prueba o esa una tentación viene de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Oh, entonces el problema no solamente es externo, no, el problema es interno. Oh Dios, ayúdame. Oh, qué bueno que clamas a Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Estoy en Santiago 1:18. Para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. No te enojes cuando vengan las pruebas. No empieces a querer dar tu posición. Sé tardo para hablar, pronto para oír, tardo para airarte, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios, ¿qué me va a ayudar en la prueba? Por lo cual, versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, en el contexto de pruebas, en el contexto de la tentación, recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si Dios, su palabra me ha de sostener y viene, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, aún esta Biblia es una buena dádiva de Dios. Cuando vienen las pruebas, no trates tú de dar tu opinión. Sé pronto, no seas pronto para hablar. Sé tardo para hablar. Sé pronto para oír. Alguien dirá, sí, hay que buscar un consejo. Oh, bien, allí nos hizo nacer por la palabra de Dios. En tu inconstancia, cuando eres un varón y es bienaventurado el que soporta la tentación. Oh, sí, pero ¿en dónde está esa capacidad? ¿Cómo es que el Señor va a, como dice en Santiago 1, que Él... dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué me va a dar paciencia? ¿Qué me va a dar la fe para sostenerme debajo de la prueba? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aún estos pasajes no lo sabemos. Ay, estoy en medio de la prueba y ay, tengo que tener gozo y tengo que aguantar y tengo que eso. Pero ¿cómo puedo tener genuino gozo en medio de la prueba? Es un asunto de fuerza de voluntad, es un asunto de, ay, no quiero quedarle mal a mis hijos, no quiero que esto, lo que voy a perder. Eso es bueno, qué bueno que pienso así, pero nada de eso me va a sostener, porque puede llegar un momento en que lo tiro todo a la borda. Y mi alma se ha preguntado, ¿qué ha pasado con esas familias, con corazones, con vidas que sencillamente lo han tirado todo a la borda? Cuando ha venido la prueba, cuando ha venido la tentación, cuando ha venido la atracción de este mundo. La vergüenza a lo mejor los detenía por determinado momento. El amor a sus hijos los detenía por determinado momento. Pero ¿qué pasó cuando ya todo se salió de orden y finalmente empezamos a probar las dulzuras del pecado, por decirlo de una manera? ¿Por qué no nos hemos mantenido? ¿Dónde está la palabra de Dios? Y cada uno de aquí presente es candidato a apartarse de Dios si no estamos haciendo de esta Biblia un altar en el cual ir a que se consuma nuestro ser y que la imagen de Cristo pueda ser forjada en nuestras vidas. Este es el altar de Jacob, el Elohe Israel. Dios, el Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios, el Dios de Luis, Dios, el Dios de Héctor, Dios, el Dios de Gonzalo, Dios, el Dios de cada uno de nosotros. Versículo 21, Santiago 1, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oímos la palabra y podemos hasta decir amén, pero no la vivimos. Nos estamos engañando a vosotros mismos. Podemos caer en un autoengaño, aún desde una perspectiva cristiana, religiosa. Porque si alguno es oidor de la palabra, dice versículo 23, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, y da un ejemplo de alguien que solamente oye, pero no hace la palabra, es semejante al hombre, dice versículo 23, que considera, esa expresión es interesante, considera, pone atención en un espejo su rostro natural. Va a un espejo y ve su rostro. Ve qué imperfecciones hay, ve cosas, o aún su vestimenta. Ah, esto está sucio, yo no me puedo ver a mí mismo. ¿Se da cuenta de algo que nunca nos hemos visto nosotros a nosotros mismos? A menos nuestras manos, ¿no? Nunca hemos visto nuestro rostro. ¿Cómo le hago? No me puedo quitar los ojos y ver, ¿verdad? Siempre hemos visto nuestro rostro a través de un espejo. Pero consideramos nuestro rostro, dice, considera su rostro en un espejo, su rostro natural. Y aquel que oye y no es hacedor, es similar a ese hombre, dice el versículo 24, que él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Entonces aquí pone la Biblia como un espejo en el cual viene, y esa es una labor de la palabra de Dios, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, me muestra mi necesidad, pero sencillamente me voy. Soy oidor, pero no hacedor. Pero versículo 25 pone la contraparte, el que mira atentamente en la perfecta ley. Y dice aquí la Biblia, mira, ¿cómo? Atentamente, ¿me estás siguiendo, hermano? Mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es que bienaventurado en todo lo que hace. Similar al hombre del Salmo 1. En la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y de noche. Y por supuesto, no solamente medita, sino vive la palabra de Dios. La palabra de Dios como un espejo en el cual puedo ver, pero debo considerar, considerar atentamente mi rostro y dejar que Dios limpie, limpie. La palabra de Dios, entonces, vemos aquí como un, que es como un espejo, pero también la palabra de Dios viene a ser un lavacro. También se habla de la palabra de Dios como el agua. Fíjense, vayan conmigo a Efesios capítulo 5, por favor. Es un pasaje que constantemente lo cito, pero para que usted lo lea, Efesios 5, 26, leo desde el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces la Biblia no solamente muestra mi necesidad o cuál es mi rostro natural, cuál es mi condición, pero también puede purificar. Cristo lo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vayan conmigo a Juan capítulo 15, por favor, hermanos, cuando el Señor Jesucristo habla de Él mismo como la vid. Él dijo esto en Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. Entonces vemos el poder purificador de la palabra, limpieza, limpieza. Leíamos en Éxodo capítulo 30, si gusta por favor regresar a ese pasaje, en Éxodo capítulo 30, que uno de los utensilios que hicieron para el tabernáculo fue la fuente de bronce. Cuando uno entraba en el atrio del tabernáculo, estaba el altar de bronce, donde llevaban a cabo los sacrificios. Luego pasaba uno y estaba la fuente de bronce, tal vez un pedestal con una especie de tazón, cualquiera que hubiese sido el diseño. Y me voy a acercarme aquí. Y la fuente de bronce estaba justo al lado del velo del tabernáculo en sí. El atrio era como las telas que hacían como una especie de cerco alrededor del tabernáculo, y el tabernáculo era la tienda en sí. Entonces, justo antes de entrar al tabernáculo estaba la fuente de bronce. Ahí tenían agua y ahí los sacerdotes, ahorita lo vamos a leer, se lavaban antes de ministrar en el tabernáculo en sus diferentes labores. Lo leo en Éxodo capítulo 30, ya lo leímos, pero vuelvo a leer, versículo 18, Éxodo 30, 18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Antes de entrar los sacerdotes al tabernáculo, ellos se lavaban para ministrar al Señor, para tabernaculizar, entrar en ese tabernáculo. Los sacerdotes, que no eran los sumos sacerdotes, podían entrar y cambiaban el aceite del candelabro que estaba a la izquierda, cambiaban los panes de la mesa de proposición, los panes sin levadura cada 7 días, mantenían todo eso, inclusive el incienso que estaba en el altar del incienso, ellos, pero antes de eso tenían que ministrar. El sumo sacerdote una vez al año entraba, tal vez probablemente por el lado izquierdo, y entraba a ofrecer sangre rociada sobre la tapa del arca dentro del lugar santísimo. La tienda del tabernáculo estaba dividida en 2 áreas. Una, la primera, que era el lugar santo, que medía aproximadamente 10 metros, ¿sí? Y la siguiente medía 5 metros. La primera era el doble de tamaño que la segunda. En la segunda, o en la más interior, estaba solamente el arca del pacto y era símbolo de la presencia de Dios. En sí, el tabernáculo en sí habla de esa comunión. Cristo es el tabernáculo. Cuando Dios le dijo a los israelitas que edificaran un tabernáculo, era para Él habitar entre ellos. Entonces, el tabernáculo habla de una comunión con Dios. Y en ella, no solamente el entrar, inclusive ¿cómo se llama? Tenía tres puertas, de alguna manera. La puerta del atrio, con un velo, la puerta al lugar santísimo, otro velo, la puerta al lugar santo, al lugar santísimo, otro velo. Se ha dicho, ¿verdad?, aún de Cristo como la vida, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y es muy interesante. Cristo el camino. Lo primero que encuentras cuando entras en el tabernáculo es el altar de bronce. El único camino para ir al cielo es la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. La verdad. Cristo, cuando entramos, encontramos lo que implica la verdad que nos sustenta, la verdad de Cristo, la palabra a través de los panes que nos sustenta, su vida que nos muestra la verdad y la vida de una comunión, vida abundante en el Señor. Vemos aún el candelabro tipo del sufrimiento de Cristo, labrado con puro martillo de oro, tipo del sufrimiento de Cristo y el aceite pasando por cada una de esas venas para dar una luz. Cristo como la luz del mundo, los panes de la proposición, Cristo el pan de vida, el altar del incienso, Cristo nuestro intercesor delante del Padre, aún la entrada, Cristo nuestro propiciatorio que nos cubre de las demandas de la ley que estaban internamente, la presencia de Dios. Ese tabernáculo es la imagen de Dios de una manera muy burda, si podemos decirlo así. Pero para poder entrar había que lavarse. Y esa fuente de bronce, según leímos en Éxodo 38:8, un solo versículo, nos da esta revelación que fue hecha de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Espejos de bronce bruñido que literalmente podían uno verse. Obviamente, tal vez no con la misma claridad que los espejos actuales. Lo que es un espejo. Pero ese lavacro fue hecho de bronce y tallado, ¿cómo se dice? Bruñido. Y es muy probable que ese mismo altar de bronce, no, perdón, fuente de bronce, le servía a los mismos sacerdotes para verse si tenían alguna cosa aquí atrás, no sé, para ver si tenían una mancha que tenían que lavarse. Entonces vemos la palabra de Dios no solamente como la que nos muestra nuestra condición, sino también la que nos lava. Nos lava. Entonces yo necesito ir a la Biblia en mi lectura de la palabra de Dios para ver mi necesidad. Pero necesito la Biblia también para purificar mi vida, para enseñarme qué es lo correcto, qué no es lo correcto y cambiar mi manera de pensar, cambiar mi forma de ver las cosas. La Biblia me lava. Pero ¿cuál es el propósito también de todo esto? ¿Solamente vivir una vida honorable como cristiano? ¿Ser un buen testimonio a la sociedad? ¿Ser un buen testimonio a nuestros hijos? No, hermanos. Sabemos que todo va ligado en la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, que fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿No es cierto? Y Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora la imagen de Cristo debe ser forjada en nosotros. Y es a través de la obra de la santificación, y Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Y la obra de la santificación es, se usa la palabra de Dios para descubrir mi necesidad y limpiar. Oh, tengo esto, sí. Dices, hablas de tal manera o tienes ciertos pensamientos que están ensuciando tu vida. Límpialo. Ay, hermano, pero es que no puedo. Yo sé, ¿a poco eso está mal? Sí, la Biblia enseña. Es útil para enseñar. Ah. Pero es que yo no puedo. La Biblia es útil para corregir. Hermano, ten en tu mente Efesios capítulo 4 y versículo 29, si mal no recuerdo. Ay, ¿qué dice, pastor? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si vas a hablar, asegúrate que salga para edificación. Dice la Biblia que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, y que en las muchas palabras no faltan pecado. La Biblia te está corrigiendo. Oh, pero... Y la Biblia es útil para corregir, para redarguir. Derrumba tus argumentos. Y la Biblia aún dice que es útil para instruir en justicia. No es en la justicia de tal iglesia, no es en la justicia de tal persona, es en la justicia del Señor. ¿Pero con qué propósito? De tal manera que la imagen de Dios, de Cristo, sea forjada en nosotros. Vaya por favor a Éxodo capítulo 34, probablemente usted está allí en Éxodo 34. Vaya a Éxodo 34. Y en Éxodo 34 se nos dice que cuando Moisés descendió la segunda ocasión del monte, después de estar 40 días y 40 noches con Dios, en la presencia de Dios, nos dice la Biblia que su rostro resplandecía. Éxodo 34, 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Y mire la frase que sigue. Después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, ellos no querían acercarse porque su rostro resplandecía, ¿no es cierto? ¿Y por qué resplandecía? Porque después de que hubo hablado con Dios. Pero Moisés les dijo, acérquense, porque tengo palabra de Dios para ustedes. Y si tengo palabra para ti que necesitas escuchar, necesitas ver la gloria de Dios en mí. Hay una gloria que te estoy manifestando con mis palabras que refleja mi rostro. Y después de que hubo hablado con ellos, versículo 33, puso un velo sobre su rostro. Y cuando, versículo 34, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel, el rostro de Moisés, fíjense que sí lo veían. Veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Después de hablar con los israelitas, se puso el velo sobre su rostro. Cuando iba y hablaba con Dios, se quitaba el velo y hablaba con Dios. Salía de hablar con Dios, había palabra para los israelitas y les hablaba sin el velo. Para que ellos vieran la gloria de Dios. Ellos veían que su rostro resplandecía. Y no era tanto el ver la brillantez, como eso hubiese sido, no lo sé, por supuesto. Pero es que había palabra de Dios para forjar la voluntad de Dios en su vida. La imagen de Dios. Y una vez que terminaba de hablar con ellos, se ponía el velo. Y en 2 de Corintios, si gusta ir conmigo, por favor, a 2 de Corintios. Capítulo 3. La palabra de Dios nos dice claramente. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros, Dios, competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Tenemos un nuevo pacto en letras. Amén. Pero la letra mata. No es solamente, haz esto, no hagas esto, no. La letra mata, el Espíritu vivifica. Necesito que el Espíritu, y vamos a llegar a esa conclusión, aplique la palabra de Dios en mi vida para que mi vida sea transformada de gloria en gloria por el Espíritu del Señor, para manifestar la gloria de Dios. Pero bueno, continúo, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria... ¿Por qué dice que el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria? Están haciendo referencia a esto cuando Moisés descendió con esas piedras que él había ahora hecho y que Dios escribió con su dedo, porque las primeras Dios se las había entregado, pero él las quebró como manifestación de que los israelitas habían quebrantado el pacto con Dios. Pero ahora él se hizo unas piedras, bajó del monte después de 40 días, venía con las piedras, pero venía con una gloria en su rostro. Pero era un ministerio de muerte. ¿Por qué un ministerio de muerte? Porque eran los mandamientos, mandatos de Dios, manifestando la condición del hombre que ha pecado, que no puede él en su carne, cumplir las demandas de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, si fue con gloria, tanto que los hijos de Israel, versículo 7, ¿me está siguiendo, amado hermano? No pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria? ¿Qué cosa? El ministerio del Espíritu. Hay un ministerio del Espíritu. ¿Qué es con gloria? Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación, refiriéndose al ministerio de muerte o al ministerio de cuando Dios dio la ley que mostraban la condición del hombre y que estaba condenado, el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, eso, la ley cuando se dio, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Eso fue glorioso y gracias a Dios que Moisés hizo esto. Pero lo que ahora Dios puede hacer, no solamente en un pueblo allá en el desierto, sino con todo aquel que viene a Dios. No solamente con un hombre que fue 40 días y 40 noches en el monte. Ahora con todo aquel que se llama cristiano puede tener comunión cara a cara con Dios. Y puede contemplar la gloria de Dios en su palabra. Dice aquí, versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Versículo 13, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, cuando leen el Antiguo Testamento, los israelitas que no conocen a Cristo, les queda el mismo velo no descubierto. Y aquí el Señor nos dice algo, que ese velo es quitado. ¿Por quién? Por Cristo, el cual por Cristo es quitado. Y aún, versículo 11, hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, leen la Torah, el velo está puesto sobre el corazón. Ya no solamente sobre los ojos, sino el velo puesto sobre ¿dónde qué? Sobre el corazón. Pero mire versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice?
el velo se quitará.
Esa es una bendición, amados hermanos. Si te has convertido al Señor, el velo se ha quitado. El Espíritu Santo puede iluminar la palabra de Dios en tu vida. El Espíritu Santo te puede hacer entender lo que Dios ha revelado. El Espíritu Santo puede usar esta palabra y hacerla viva en tu vida. Una lámpara, un fuego, un martillo, agua que limpia, alimento. Lo que es locura para los incrédulos, para nosotros es una bendición. La locura de la predicación, así Dios la escogió para salvar a los creyentes. Versículo 16 de 2 de Corintios 3. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu. Este es un versículo que nos habla de que Cristo y el Espíritu Santo son lo mismo. El Señor es el Espíritu. Algunos dicen, no, pero se refiere allí a Dios. No, el título Señor se refiere siempre en el Nuevo Testamento a Cristo. O sea, cuando se usa en singular, sin otro agregado. El Señor es el Espíritu. Y mire lo que dice el versículo 17. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay que libertad. ¿Libertad para qué? Oye, es que el Señor me hizo libre. Está bien, te hizo libre. Pero veamos el contexto. ¿Libertad para qué? Para ver. ¿Me estás siguiendo, hermano? Estamos viendo un pasaje tan importante para nuestras vidas, para su vida personal, espiritual, que si la verdad se está durmiendo algo así, le animo a que lo escuche otra vez. Amados hermanos, ¿cómo vamos a producir deseo y ver la necesidad de la Biblia si ni siquiera cuando venimos a la iglesia ponemos atención? Con todo respeto y amor y celo les digo esto. Y vuelvo a decir lo mismo, y luego nos preguntamos por qué las enfermedades del alma. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuál libertad? Libertad para ver. Libertad para entender sus propósitos. Libertad para ver la Biblia y no tener un velo. Si te has convertido al Señor, el velo se ha quitado y ahora el Espíritu de Dios que está en tu vida te ayuda a ver. Y concluye Pablo con este versículo 18, dice, por tanto, después de hablar de todo esto del Antiguo Testamento y cómo aplican los israelitas y eso y los judíos, ahora quiero hablarte a ti, creyente, por tanto, porque él usa la expresión, nosotros. ¿Sí lo ve? Nosotros, por tanto, nosotros, todos. Esto no es solamente para un grupo selecto de cristianos o los iluminados, no, para todos los cristianos, aquellos que se han convertido al Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara qué? Descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. No hay un velo. ¿Y cuál es ese espejo donde veo la gloria del Señor? La palabra de Dios. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿A qué? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, al yo ver a cara descubierta la gloria de Dios, mi necesidad, el exponerme a la palabra de Dios, Dios usa eso para transformarme a la imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Es una obra del Espíritu Santo. ¿Escuchaste lo que se predicó? ¿Escuchaste? ¿Viste? Esto te estoy mostrando. ¿Qué vas a hacer al respecto? Pero ¿sabe qué? Hemos guardado el espejito. A veces hemos sacado el espejito como el cuento de la Blancanieves. Nomás para ver, para justificarnos a nosotros mismos. Oh, amados hermanos, yo le animo. Me gustaría abundar más, pero sé que debo concluir. Lo tenemos en esta Biblia. Vemos, podemos ver cara a cara la gloria del Señor. Pero no sea oidor olvidadizo, no se vaya y diga, oye, eso está muy, no, mejor voy a darle vuelta. No, no, lea su Biblia, escuche los mensajes y dígale, Señor, Señor, me has mostrado mi necesidad. No me permitas apartarme y sencillamente no hacer lo que tú me has dicho claramente. Oímos, vemos, no nos parece o no hacemos algo, ok. Pero sigo viniendo a la iglesia y sigo siendo el cristiano que... Y la Biblia dice que el que es oidor pero no hacedor se engaña a sí mismo. Y vivimos engañados hasta que viene el Señor también probando una situación fuerte donde se muestra la esencia de nuestra necesidad. Oh, amados hermanos, tenemos un privilegio de poder mirar a cara descubierta como en un espejo. No lo tiremos a la basura. No hay tal cosa como un cristiano que no pueda ser más que vencedor. Que no pueda. No es que no sea. Hay cristianos que... Todo cristiano puede ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Tenemos al Espíritu, tenemos su palabra, tenemos todo. Quiera Dios que nos rindamos a Él y hagamos de la comunión con Dios, de esa dulce presencia del Señor, algo continuo en nuestra vida. Padre Celestial, tal vez lo que tenemos que hacer esta mañana es pedirte perdón porque hemos menospreciado tan gran privilegio, aún al punto que a veces menospreciamos la predicación. No estamos interesados en la misma. Pero no fuese una película del mundo, no fuese otra actividad, no fuese, lo cual manifiesta una verdadera necesidad de avivamiento espiritual. O puede también ser la realidad de que no nos hemos convertido al Señor. El velo todavía está puesto ahí. A veces nos decimos, es que yo no entiendo nada, es que yo no puedo nada. Y es cierto, a veces hay cosas que son más profundas. A veces son excusas, Señor. Oh, Padre, ayúdanos. En tus manos nos encomendamos. Yo pido que tu Espíritu Santo hable a cada corazón. Te lo ruego, Señor. Amados hermanos, hemos visto esta mañana el privilegio que tenemos de la palabra de Dios. Sigan orando, por favor. El privilegio que tenemos en la palabra de Dios de poder ver la gloria de Dios y que nuestra vida sea transformada. ¿Querrá usted? O le dirá usted al Señor esta mañana, Señor, ayúdame a tener comunión contigo y tu palabra. Quiera Dios que veamos esa necesidad. Gracias, Señor. Despídenos con tu bendición en esta hora. Permítenos salir, Señor, meditando en lo que hemos escuchado. En Cristo Jesús oramos. Amén.